Luis Fernando Mejía, usted fue director nacional de planeación. Posteriormente trabajó como director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN. Pero ahora está, desde el 1 de noviembre, al frente de FEDESarrollo, que es una de las instituciones de mayor prestigio académico y de mayor solvencia en esa materia en Colombia. Doctor Mejía, muy buenos días. ¿Cómo se ha sentido allí?
Muy buenos días, Darío, pues muy contento, un especial saludo para usted, para Darcy, para Juan, para todos los de la mesa y para los oyentes. Pues sí, feliz de estar acá. Pues usted sabe que para un economista y especialmente interesado en política pública, este es un trabajo muy interesante en donde llego a una entidad con un gran prestigio, el centro de pensamiento, digamos, más importante del país. Así que, pues feliz de poder continuar haciendo lo que me gusta, que es debatiendo política pública y, por supuesto, la investigación económica.
Bueno, además es un apasionado del tema, porque es que usted adicionalmente pues es economista, tiene una maestría en economía de la Universidad de los Andes, trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo con una beca de investigación y está aspirando a un doctorado en economía de la Universidad de Chicago. ¿Usted es Chicago Boys?
Así es, con esa formación. Pero con corazón, Darío, con corazón.
Ah, con corazón.
Así es, así
pero,
es.
Pero entonces, ¿el ministro de Hacienda no tiene corazón?
Sí, sí, claro que sí. Ahí si quiere hablamos un poquito de la reforma, Darío. Yo creo que hay unos elementos muy positivos.
Maravilloso, y hablemos también de la crítica generalizada en otros campos, ¿no?
Él estuvo ayer, claro, Darío, sí, en la comida con el presidente de la República. Fue uno de los invitados con otras 40 personas que estuvieron escuchando, obviamente, toda la argumentación del presidente y del ministro, pero también los escuchó a ustedes.
Así es, Darcy, pues realmente fue una reunión muy interesante en donde el presidente pues nos solicitó a todos los presentes entregar comentarios de la reforma, cuál era nuestra visión sobre el impacto de esta reforma, también que le comentáramos las observaciones de una manera pues constructiva y bueno, quiero contarles muy muy rápidamente los elementos que creo que son positivos y lo que también son preocupaciones, que así se lo hicimos saber al presidente y por supuesto al ministro y a todo el equipo económico. Hay unas cosas muy positivas, hay tres elementos destacaría yo, todo lo que tiene que ver con el espíritu de simplificación administrativa. Se están eliminando una gran cantidad de exenciones, se está pretendiendo reducir el número de tarifas del IVA, todo esto va en la dirección de alguna manera de poder simplificar el recaudo tributario, de mejorar la eficiencia de la DIAN, y eso es una cosa positiva de la reforma. Hay un tema muy importante, un espíritu de tener un estatuto tributario más progresivo, y esto se hace a través de varias cosas, por ejemplo, aumentando la tarifa marginal de renta para personas naturales de más altos ingresos, esto es muy positivo. El impuesto a las pensiones altas, creo que es un elemento que se ha venido discutiendo hace varios años y es útil en la medida en que sabemos que los subsidios que entrega el Estado vía las pensiones del régimen de prima media usualmente le llegan a las pensiones más altas, así que es un elemento importante. Y también la introducción del impuesto al patrimonio para personas naturales que tengan patrimonios superiores a los 3,000 millones de pesos es un elemento que va en la vía de tener un estatuto más progresivo. Y en competitividad, pues el espíritu es muy interesante, estamos reduciendo las tarifas, es la propuesta del gobierno, las tarifas para impuesto renta a las empresas, eso va, digamos, en la dirección correcta, la gran mayoría de países en el mundo están haciendo eso para atraer inversiones. El descuento del 100% en importaciones de bienes de capital, eso puede tener un impacto muy importante sobre la inversión y poner sobre el crecimiento. Y una cosa que no se ha discutido mucho, pero que creemos que es muy útil, que es el impuesto simple, es un régimen de tributación simplificado para pequeñas y medianas empresas que tengan ingresos inferiores a 2.800 millones de pesos al año, que está de alguna manera simplificando la carga tributaria frente al Estado y unifica en un solo impuesto las obligaciones de impuesto de renta, de impuesto al consumo y de impuesto de industria al comercio. Así que muy positivos esos elementos, varios de ellos que creemos apuntan en la dirección correcta. ¿Qué nos preocupa? Sí. Y eso también se lo hicimos saber ayer al presidente. Hay varias cositas, por ejemplo, la eliminación de la renta presuntiva para personas jurídicas, técnicamente puede tener sentido, pero eso ha sido una talanquera importante para limitar la planificación tributaria de algunas empresas. Nos creemos que eso puede generar también una caída en el recaudo. No se hizo mucho en rentas de capital. Ahí hay, creo que, un espacio interesante para continuar aumentando el impuesto a los dividendos, por ejemplo, que es una renta de capital que usualmente le llega a las personas de más altos ingresos. Tampoco nos parece interesante la gran cantidad de exenciones que están planteando nuevas. Una exención para mega inversiones, otra para el sector hotelero, para el sector agropecuario, para la economía naranja, y ahí en la economía naranja están metiendo cosas como, por ejemplo, transporte, confecciones, vestuario. Entonces eso todo va en contravía de alguna manera del espíritu general, Darío, de tener un estatuto tributario mucho más simple, en donde todas las empresas, todos los sectores paguen una misma tarifa. Pero tal vez lo más importante desde el punto de vista de la preocupación es el análisis que hicimos, Darío, sobre el impacto que esto podría tener en inflación, el aumento, digamos, de la base gravable vía la canasta familiar. Estimamos que si se aprueba como está, podría tener un impacto de una sola vez en inflación de entre 3 y 4 puntos porcentuales adicionales. Es decir, si la inflación está en 3%, eso quiere decir que cuando se apruebe la reforma podría saltar niveles de 6 o 7 por una sola vez, y por supuesto irse reduciendo paulatinamente, pero en un contexto en el cual la economía colombiana se viene recuperando lentamente, pues sí tenemos una preocupación de que esto pueda tener un impacto negativo sobre el consumo privado y sobre la demanda que ponga en riesgo la recuperación. Así que eso se lo hicimos saber al presidente. Y el último punto, y con esto cierro, daría mis observaciones generales, es que no hay en la exposición de motivos, en la reforma en general, ningún cálculo del impacto que esta reforma va a tener sobre las finanzas más allá del 2019. Y hay cosas que se están proponiendo por años posteriores. La reducción paulatina en la tarifa de renta, la reducción en la tarifa general del IVA, y es fundamental anclar esta discusión de política tributaria en una cosa que creemos que es muy importante, que es el cumplimiento de la regla fiscal, y tiene que quedar claro que todo lo que se está proponiendo, que de nuevo tiene cosas muy positivas, también está cumpliendo con la regla fiscal, con la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.
Pues muchísimas gracias al director de planeación, hoy director de FEDESarrollo, Luis Fernando Mejía. ¿Sabe qué? Un día, y lo muy lejano, Mejía será ministro.
¿Y más, Darío?
No, pues que además está preparado, habla bien, tiene capacidad de convicción y tiene independencia, que eso es muy importante en una institución como FEDESarrollo.
Y tiene interlocución, Darío, con distintos sectores, porque no es una figura que represente políticamente a ningún partido. Y eso lo convierte en un técnico muy codiciado en un gobierno que necesita de manera profunda avances económicos notables.